vea, son las 9.02 de la mañana. Hace años que no partíamos tan temprano. Una cosa impresionante. El día 15 de junio del 2020, año 2020. El señor director, lo veo muy elegante. Probablemente vestido de... con alguna pinta Brooks Brothers. Del canje.
Muy buenos días. Efectivamente, algunas de ellas.
¿Cómo está?
Muy bien, pues. Iniciando esta nueva semana con ánimo. Vamos a ver si llegamos al viernes con el mismo ánimo.
Ese comentario matinal yo me lo trato de ahorrar, pero a veces sale. Oye, Carole King, Home Again. De nuevo en casa y tiene muchas lecturas. En realidad la canción tiene un título que hace referencia a estar en el hogar. Pero ella en la canción realmente lo echa de menos y tiene ganas de estar en casa. Está complicado el panorama, sobre todo en Chile, y sumémosle a eso algunos rebrotes que están saliendo muy preocupantes en China, por ejemplo. Hay 79 personas contagiadas a contar de un incidente en el mercado de nuevo, curiosamente esta vez en Beijing. También hay ciertos rebrotes importantes en Estados Unidos. Leía que 25 de los estados, o sea, la mitad de los que componen la Unión, está con rebrote, definitivamente. Entonces parece ser que vamos a tener que, no está muy, muy bien prestigiada el término, pero vamos a tener que vivir con una nueva normalidad. Así va a ser. Mientras tanto hay otras cosas que hablan de experimentos, por ejemplo en España. Creo que 10.000 alemanes van a ir a España durante el verano a probar las bellezas del Mediterráneo, con mucho cuidado, en ciertas cosas que se van probando, a ver si somos capaces de retomar parte de lo que era la vida antes de este desgraciado coronavirus. Que me acuerdo que el doctor Camus contigo estaban haciendo el programa una mañana cualquiera y tú le comentaste que estaba este bicho dando vuelta en Wuhan. ¿Quién iba a pensar que nos iba a cambiar la vida tanto?
Tremendo, tremendo. Lo que es peor, lo que tú estás contando ahora, es el rebrote, porque uno piensa que en Asia y en Europa está controlado, está controlado todavía, pero estas señales de rebrote son preocupantes y todavía, acuérdate que hace días que no sabemos de ningún informe, ningún laboratorio, de ninguna universidad que tenga avances con la vacuna, con el tratamiento.
Claro, porque todos dan como por hecho que va a haber una vacuna. Dicen, cuando salga la vacuna, yo no sé por qué necesariamente va a salir la vacuna. Hay virus que no tienen vacuna, por ejemplo, el virus del SIDA. Nunca encontraron vacuna. Sí encontraron remedios, pero no encontraron vacuna. Entonces,
los tratamientos. Pero los tratamientos son duros. Y caros.
Sí, tratamiento, bueno, ok. O tratamiento, o vacuna, o quizás ninguno de los dos. O sea, al final, la gripe española, por ejemplo, también se fue. Por una razón misteriosa atribuible a la naturaleza. Pero la gente, en un acto entre soberbia e ingenuidad, piensa que esto necesariamente va a terminar con una vacuna. Y no necesariamente la vacuna va a estar acá. Oye, bueno, todos estos miedos tienen a los mercados funcionando en rojo. Claro, después de una recuperación del...
Bien en rojo, ¿eh?
Bastante en rojo. Después de la recuperación del viernes, que en Estados Unidos devolvió, no sé, un tercio de lo que había caído el día anterior, el jueves. Subió, por decir algo, 1,9% el Dow Jones, y todo eso se está yendo hoy día por el tacho, porque es exactamente lo que está cayendo el mercado. 2,2% caen los futuros del Dow Jones, el S&P 1,85%, el Nasdaq 1,19%. Mientras tanto, en Asia estuvo todo negativo, 2,16% el Hang Seng de Hong Kong, las bolsas en China alrededor de un 1%. La caída más grande fue en Tokio. El Nikkei cayó 3,47%. También una ola rebrote atribuido, fíjate, a bares y discotecas, que quizás va a ser el ramo que más cueste reactivar, porque apenas se abrieron en Corea hubo problemas, ahora lo mismo en Japón. Eso hizo caer la bolsa en Tokio, importante caída. El Eurostoxx 50 cae del orden del 1%, 0,98%. El CAC 40 francés 0,7%. En Londres un 1% caída. DAX alemán 0,85%. WTI se pega un guatazo, 3,6% caída, 34,97%. Sí, están niveles altos. El cobre 2% abajo, 2,5470, en medio de noticias de caída de la producción industrial, más que caída. Se esperaba un 5% aumento en la producción industrial y subió 4,4%. Y una cosa parecida pasó en las ventas de retail, que estuvieron bajo lo esperado. Oye, hablando de
y cosas, todo esto,
perdón,
dale. Y todo esto, Gonzalo, sí, sí. Y todo esto, obviamente, que se siente en las monedas. Y el dólar nuevamente sobre los 800 pesos. Ojalá que sea transitorio. 801 con un alza de 1,12%.
Tienes razón. Cuando partió la mañana, antes que partieran las transacciones de verdad, 7,93 marcada, 7 pesos, 9 pesos arriba. Yo lo vi en 803 incluso en algún minuto de la mañana. Voy hablando de Japón corto, tema misceláneo y entretenido. ¿Te acuerdas que Carlos Ghosn, que era el presidente de Renault-Nissan, cayó en desgracia? Siempre dijo que le habían hecho la cama. Y ahora están saliendo los mails del juicio, qué sé yo. Y pillaron unos mails entre los ejecutivos japoneses, los de Nissan, efectivamente planificando todo el show contra Gompo. Así que parece
la
que
cocina va a comérselo.
La cocina va a comérselo. Habían puesto el espío al gordo. Y ahora pillaron los mails, así que eso está poniéndose interesante. Seguro que después viene la película, el documental y todo.
Oye, hay ingredientes para una buena película, para una serie película, por lo menos, con varios capítulos.
Donde hubo harta noticia fue en el acuerdo. ¿Qué me puedes decir del acuerdo de los 12.000 millones? Que yo pensaba que era un mandato general. No sé si ya se está empezando a desarmar un poquito la cosa, ¿no?
Es que era la idea original del gobierno, hacer un mandato general que fuese un proyecto, y la oposición no estuvo dispuesta a eso. Y finalmente se van a votar proyecto por proyecto. Ahora, lo que sí hay es un acuerdo. Estuvieron representados todos los partidos, desde el Partido Socialista hasta la UDI. Recordemos que el Frente Amplio se retiró. Y el Partido Radical se había retirado en un principio. En todo caso, el Partido Radical está con muy poca representación propia, porque acuérdate que a fines del año pasado una pelea ahí, se fueron varios diputados, así que desde el punto de vista parlamentario, el Partido Radical no es tan...
A pesar de que tuvo candidato presidencial, ¿o no? Era Radical.
Desde los 90 en adelante, con el apoyo de los radicales independientes, Guille. Con el apoyo de los radicales, pero ellos partieron. Desde los 90 en adelante han querido volver los radicales. Yo creo que ya fue la historia de los radicales. Se acabó en los años a principios de los 50 con Gabriel González, que ya le quedaba poco radical también. Ajá. Oye, el acuerdo, evidentemente que es una buena señal política que esté desde el PS hasta la UDI en este acuerdo, valga la redundancia, que se pueda avanzar y que se puedan dar señales de verdad, de concordancia, porque hasta el sábado al mediodía este país ya da un poquito de vergüenza el nivel de crispación, de odio, de rechazo. Fíjate que cuando se supo que el ministro Mañalich había renunciado, que iba a jurar el nuevo ministro París a la 1:00 p.m, la cantidad de gente pidiendo ya, yo no sé si, me imagino que en broma, pero muy malas bromas, pidiendo la salida de París, o sea, criticándolo. Por eso insisto que creo que esto, lo mejor que tiene, además de echar lucas definitivas a las venas de la gente más modesta, es la señal que se pueda transmitir y que se, de verdad, que se logre una concordancia de ahora en adelante, porque lo que busca este acuerdo no es solo apagar este incendio que tenemos ahora, que no lo va a apagar totalmente, pero va a ayudar a controlarlo, sino que creo que lo más importante que tiene es que tiene herramientas de reactivación, que es lo que vamos a necesitar, porque no podemos tampoco seguir con este ritmo de gasto. Hay un compromiso que este gasto extraordinario es circunstancial, tiene un plazo máximo de ejecución de 24 meses y después se vuelve a el escenario original. tenemos malas experiencias en ese tipo de cosas. Cada vez, sobre todo en materia impositiva, cada vez que se ha hecho un acuerdo temporal por subir un impuesto y bajarlo después, nunca se ha cumplido. Yo espero que esta vez se cumpla, porque el país no puede, Chile no puede tener un nivel de deuda en torno al 45%, porque no resiste, se nos complica toda la vida, más allá del problemón que tenemos hoy día. Evidentemente ya estamos gastando más para poder controlar el problema, pero este ritmo de gasto no es sostenible en el mediano plazo. Y yo creo que eso es importante, lo que se acordó para el futuro y lo que se acordó para después, para volver también a un escenario un poco más prudente de responsabilidad fiscal, porque afrontar el problema que tenemos hoy tiene que ver con que fuimos responsables antes. Gracias a eso estamos pudiendo afrontar el problema endeudándonos y gastando parte de los bonos soberanos. Si no, no estaríamos en condiciones. Y yo creo que tenemos que volver a ese escenario en ese plazo máximo de los 2 años. Mm.
Sí, yo creo que es una buena cosa que haya pasado esto, sin duda, porque produce convergencia de los distintos partidos, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. También una cosa interesante es que vuelve a juntar a la técnica con la política. Lo leí por ahí y me pareció un comentario interesante, porque durante muchos años la técnica había primado en este tipo de discusiones y la política como que había aceptado la primacía de la técnica en ese sentido. Pero después pasó lo contrario, en que la gente que sabe hacer las cosas no era escuchada, era tratada de vendida, de ignorante, de qué sé yo, y vilipendiada por mucha gente que es la que trata de que estos acuerdos no funcionen. Así que eso es una buena cosa. Pero ¿cómo ha cambiado este país, señor director? Antes de con Jorge Marchan, que entiendo que ya lo tenemos en línea, me acuerdo, o sea, más bien, no tengo recuerdo de que el 2008-2009, cuando se dio la crisis subprime en Chile, los coletazos de la crisis subprime, haya habido este nivel de discusiones y el parto de los montes para que el ministro Velasco hiciera el programa que planteó para combatir la crisis. No tengo ningún recuerdo de que haya habido una oposición dura, que le haya exigido cosas al gobierno, etcétera, sino que más bien todo el país se puso detrás de la idea que había que salvar esto. Y eso significó, entre otras cosas, que la presidenta Bachelet terminaba con un 80% de aprobación, porque hubo mucha generosidad de parte del país, como siempre la ha habido. Este país, los últimos 3 o 4 años, ha estado envenenado por esta política mala, sectaria, que le hace muy mal, sin duda, no solamente a la política probablemente tal, sino que a la vida de los ciudadanos se hace más triste y más amarga cuando tiene que lidiar todo el día. Mira, con este tipo de epítetos, peleas y escenas que solamente hacen mal.
Uno entiende a las oposiciones, sea cual sea, entiende el rol que tiene, y bajo los sistemas presidencialistas que hay en América Latina, incluso también en Estados Unidos, en todas las Américas, al revés de un sistema parlamentario, a las oposiciones las deja sin agenda, las complica, las deja sin televisión, sin medios de comunicación. Del punto de vista de la proposición, tienen poca posibilidad de gestionar, y eso le pasa a la oposición cuando es de izquierda, cuando es de derecha, cuando es de centro. Y uno entiende el juego y entiende que tiene que oponerse a algunas cosas, pero también tiene que abrir la llave en otras. Y cuando uno mira la historia reciente del regreso a la democracia en el año 90 hacia adelante, han habido momentos de crispación, qué duda cabe, pero también han habido momentos de grandes acuerdos cuando el país lo necesitó. Y yo quizás lo que mejor tengo guardado en mi cabeza fue el acuerdo de Longueira con Insunza por arreglar el tema del MOP GATE, que fue tremendo desde el punto de vista del sector público, de la inversión privada en materia de concesiones y de cómo el país iba directo al despeñadero. No olvidemos, y hoy día tenemos al presidente Lago como un verdadero referente republicano, pero hay que recordar que en esa época también se hablaba que no podía, a lo mejor no terminaba el periodo. A ese nivel de crispación, llegamos. Pero estuvo la grandeza de los partidos de poder llegar a un acuerdo. O el que recuerdas tú más recientemente, que fue una crisis económica, que fue la del 2008-2009, donde también estuvieron no solo los votos, sino que la disposición de poder llegar a un acuerdo. Y a mí me extrañaba que desde el 18 de octubre en adelante, primero por nuestra propia crisis, y segundo por la crisis del COVID, aquí no había disposición de la oposición para llegar a grandes acuerdos. Un intento ahí, después de la negociación de llamar a plebiscito por la nueva constitución, que creo que terminó siendo un gol de la oposición.
¿Por qué
creo
se bajó Revolución Democrática, señor director? ¿Usted sabe?
Hay muchas opciones. La pública, y que muestra la intransigencia de Revolución Democrática, es que ellos querían que el acuerdo de la plata que subió de los 50, de los 65.000 a los 100.000,
el IFE,
el AFI, IFE. ¿Cómo se llama?
IFE, a todos hablan del IFE para arriba y para abajo, como si el IFE hubiera existido toda la vida, una cosa increíble. Yo, a mí también me pasó en la mañana. Exacto. ¿Qué era el IFE?
Bueno, que ese IFE, de emergencia. Que ese IFE fuera, que fuera de 114 mil pesos, y como llegó a 100 mil, ellos dijeron, no, nos vamos. Yo creo que es una excusa. Yo creo que es una excusa porque además cuando uno se sienta en una mesa de negociación, quiere decir que el precio que está poniendo va a tener algún nivel de descuento. Además
pusieron a su economista a negociar y los dejan votados, encuentro yo, ¿no? Sí, si a mí me ponen una mesa, me mandan a negociar, me pongo de acuerdo, firmo, y después mi partido se retira, flaco favor a mi representante. Bueno, tenemos a Jorge Marchal en línea. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Hola,
buenos
Jorge.
Días, Gonzalo. Don Pablo,
hola. Nos tenía escuchando aquí nuestras divagaciones. Sí. Economista, académico, ex ministro y ex vicepresidente del Banco Central, una dilatada trayectoria. ¿Qué valor le ves, Jorge, a este acuerdo, más o menos en la línea de lo que veníamos conversando nosotros?
A ver, yo creo que hay dos hechos positivos el fin de semana. Que creo que nos dan cierto optimismo para lo que viene. Por una parte, hay un cambio de estilo en la estrategia sanitaria, que en el contexto del acuerdo podría pasar como algo secundario, pero yo creo que es muy importante ese cambio de estilo, porque es un cambio de estilo que ojalá también sea parte de la estrategia económica. Y el otro, el acuerdo de la económico-social, que da un marco para poder desplegar los instrumentos económicos y sociales ayudando a la estrategia sanitaria. Ya ojalá que tengamos una estrategia más compleja ahora. O sea, tenemos lo sanitario, lo social, lo económico trabajando en forma simultánea, coherente, con objetivos compartidos. Habíamos tenido una estrategia económica un poco más débil en los meses pasados, ahora la tenemos con más fuerza, con recursos, con un marco. Creo que todo eso ayuda a que tengamos por delante probablemente noticias malas en las próximas semanas, pero tengamos por delante la posibilidad de desplegar una estrategia mucho más completa, compleja, para enfrentar esta crisis que estamos enfrentando en el tema sanitario.
De acuerdo.
Y Jorge, habiendo un consenso amplio, no estuvo el 100% del espectro político, sobre todo el representado en el parlamentario, se fue finalmente el Frente Amplio y los radicales, pero ¿crees que la discusión de esto, tú también tienes una pata política importante, ¿tú crees que la discusión de esto va a ser rápida, va a ser fluida o se puede terminar enredando también en el Congreso? Porque acuérdate que el proyecto original del gobierno quería que esto se fuera todo como un paquete y se aprobara, y la oposición dice, no, vamos proyecto por proyecto, y que fue finalmente lo que se va a discutir en el Congreso.
Yo creo que lo que está más trabajado en el acuerdo, en el sentido de que está con más detalle, con más cifras, va a salir bastante rápido, debiese salir dentro del transcurso de las próximas dos semanas. Yo no veo razón para demorar más, porque está muy muy definido, ¿verdad? Que son el ingreso familiar de emergencia, ojalá que se esté pagando ya a fin de mes, la gente lo necesita, el seguro de cesantía, el fondo para los municipios, es cosa de agilizarlo, no, eso ni siquiera requiere un proyecto de ley.
Administrativos.
Eso es administrativo. Entonces, hay una serie de acciones que debiesen estar operativas de aquí a una semana y otras de aquí a dos semanas. Eso es lo grueso y eso es lo necesario ahora, ¿verdad? Porque necesitamos que las familias tengan medianamente resuelto su tema de ingreso. Hay otros temas, ya como el tema del FOGAPE, que requieren cierta complejidad. Los bancos están tratando de ponerse al día, probablemente se necesita un esfuerzo el doble mayor en materia de reprogramación y liquidez para las pequeñas empresas. Eso va a tomar probablemente un mes. Y hay otras medidas que son medidas ya de mediano plazo, en el sentido de que programas, por ejemplo, como subsidio para la contratación de mano de obra en la fase de la recuperación. Esas medidas no están del todo definidas en sus detalles y probablemente eso va a tomar más tiempo. Pero yo soy optimista que las cosas que están definidas bien en el acuerdo van a ser materia de ejecución en las próximas dos semanas.
Oye, Jorge, y desde el punto de vista fiscal, el impacto de esto en lo macro, así, porque estamos hablando 40% relación deuda PIB, a déficit fiscal muy importante este año y probablemente el próximo, y esta cantidad de plata que está reservada en una lógica tipo lo que hemos visto en los países desarrollados, un fondo que tiene varios usos, pero ya está predefinido. ¿Cómo ves la situación fiscal de Chile, asumiendo que las cosas más o menos salen dentro de lo que uno podría esperar en el mediano plazo?
Yo pensaría que hay dos temas ahí. Uno es el tema macro propiamente tal, o sea, cuál es la responsabilidad de la política macro en el contexto actual en que vamos a tener una caída en el producto significativa, holgura de capacidad, estamos hablando ya de desempleo de dos dígitos. Entonces, en un contexto de ese cuadro, tener un impulso fiscal muy significativo como estamos teniendo ahora es bienvenido. No debiese generar un problema de exceso de demanda o un tema del cuadro macroeconómico propiamente tal. Otro tema es la sostenibilidad de las cifras fiscales, ¿ya? Entonces, en la sostenibilidad de las cifras fiscales, si nosotros tomamos el grupo de países de ingreso medio definido por el Fondo Monetario Internacional, en ese grupo de países, que son 38 países que están en el grupo de ingreso medio, la deuda que Chile tenía a fines del año pasado lo ubicaba en el lugar octavo, ¿ya? O sea, estábamos en el puesto octavo de 38
de los de, o sea, menor, había, tomando el primero como medio, el de menor deuda o el
De menor deuda. O sea,
había este 30 grupo, debajo de nosotros, de 29.
30 debajo de nosotros, sí. ¿Ya? Nosotros con una deuda del orden de 28% del PIB, teníamos 30 países por debajo y teníamos 7 países por encima, estábamos octavos. Si consideramos que al 22, el Fondo Monetario proyecta hasta el 21, pero si consideramos que nosotros llegamos al 21, con un 43%, que es la proyección que se está haciendo. En ese caso, dentro de los 38, ¿ya? Nosotros quedaríamos en el puesto 10. O sea, igual tendríamos 29 países por debajo de nosotros y solamente 9 países por encima. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿ya? En el panorama fiscal actual, esto no parece representar un riesgo relevante. Yo diría que el riesgo más importante en estas materias es la tendencia de las cosas. Es decir, el riesgo se presentaría si es que el año 22 no comenzamos no comenzamos un proceso de consolidación, ¿ya? Pero el panorama actual, tanto del punto de vista macro como el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, nos deja en, de todas maneras, en la mitad de los países que tienen una situación más holgada, de acuerdo a las cifras que el Fondo Monetario está entregando, y tomando el 43%, que es el análisis técnico que respalda este acuerdo.
Jorge, y estos números, este acuerdo, esta plata que está sobre la mesa y una serie de acciones desde el punto de vista administrativo que se van a inyectar a la economía, ¿permiten ser más optimistas respecto a la recuperación del 2021, respecto a los números que conocíamos hasta ahora, o esto ya estaba encajado, que era lo mínimo que se requería?
A ver, yo creo que esto permite ser optimista en el corto plazo. O sea, el despliegue de una estrategia sanitaria junto con una estrategia social y económica en los próximos 2-3 meses, eso ayuda. Creo que cuando uno empieza a extender el horizonte, hay un fenómeno que el país no ha resuelto aún, que es un diagnóstico de lo que sucede en América Latina y en Chile, pues son situaciones muy parecidas, y poder explicar por qué razón desde hace 7 años la economía solamente ha crecido alrededor de un 2%, sin considerar la crisis reciente, o sea, en la tendencia de mediano plazo. Y que ha provocado que el gobierno de Bachelet 2, la aprobación de un 60% baje a un 18%, y en el de Piñera 2, de un 60% que tenía a menos del 10%. O sea, este fenómeno de ilusión y desilusión, uh-huh, que hemos tenido en un periodo de prácticamente 7 años, es algo que yo creo que nos falta diálogo. O sea, tal vez lo que en algún momento el ministro Briones planteó de generar un horizonte, de plantearnos a mediano plazo. O sea, el acuerdo actual tiende a replicar. A mí no me extrañaría que aquí estuviésemos en presencia de replicar la estrategia de los 80, que era una estrategia de ordenar la casa y luego generar un incentivo fuerte para que la empresa sea el protagonista de la reactivación. Esa fue la estrategia de los 80, de Vigy. Entonces siento que la idea acá es, una vez que pase la emergencia, vamos a generar una batería de instrumentos para que sea la empresa la que tome el bastón. Y me da la impresión que lo que se requiere aquí, algo más, es una estrategia más de colaboración público-privada. Y esa todavía no está del todo dibujada. En el acuerdo aparece concesiones, en el acuerdo firmado el sábado de la noche, aparecen algunos elementos, pero no está del todo trabajada.
Lo que pasa, Jorge, que para efectos de que eso funcione, que sería fantástico y tiene mucho sentido, además, desde el punto de vista económico, tienen que dar ciertas certezas de largo plazo que ni siquiera las dan las elecciones, por lo mismo que tú decías, porque sale una coalición que es del gusto de la gente que hace negocios, digamos, y rápidamente queda desacreditada y parten los problemas que hemos tenido. Entonces hay que armar una coalición que haga ciertas definiciones que va más allá, incluso el gobierno de turno o la coalición que esté dominando en el Parlamento.
Sin duda.
Que fue lo que se logró en los 90, efectivamente.
Que fue lo que se logró en el otro episodio que ustedes mencionaron, que es el episodio 2001, el anterior, porque...
Ah, claro.
El 2009 fue una crisis muy puntual. ¿Ya? El periodo que va desde la crisis asiática, ¿ya? Entonces tiene el 98, 99, 2000, 2001, es un periodo en que el país estaba creciendo al 3%, cuando anteriormente había crecido entre 6 y 7.
Claro.
Entonces, obviamente que había una complejidad y había un cuestionamiento, una exploración de cosas nuevas, y no solamente está el acuerdo de Insulza-Longueira, está el acuerdo de la Agenda Pro Crecimiento, que tenía 5 o 6 proyectos, y que son proyectos muy significativos que están hoy día operando, que han sido aporte en materia, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional Económica, o sea, una serie de materias que se aprobaron en ese contexto, donde Juan Claro jugó un rol muy importante. O sea, pero en esa época existía, como ustedes bien lo han dicho, una base de confianza mínima para poder generar el acuerdo. Y yo creo que en este momento el sistema político chileno perdió esa base de confianza, perdió esa capacidad de escucharse, perdió esa legitimidad. Por eso que el sistema político no ha tenido mayor adhesión, respaldo, aprobación en su gestión durante los últimos, desde el estallido social en adelante. El sistema político no ha estado a la altura de lo que se ha pedido. Entonces, tenemos un problema de base de confianza, y esa base de confianza, la única solución para eso es generar nuevos mecanismos de escucharse uno a otro, de dialogar. No hay otro camino que no sea el camino del diálogo, de la apertura, de la del trabajo entre los distintos actores.
Porque la gente premia eso, ¿eh? Según lo que hemos visto en las encuestas, cuando se ha preguntado si la gente espera que los políticos se pongan de acuerdo en cosas, y quizás lo van a medir ahora producto de este acuerdo. Yo creo que la clase política sale prestigiada, al contrario de lo que piensan algunos, cuando logra sentarse y generar acuerdos.
Sin duda, en ese sentido uno debiese al conjunto de la clase política, pero en el fondo es al conjunto de la élite, porque los acuerdos que ustedes mencionaban del 2001, 2002, 2003 son acuerdos en los que participa el empresariado, las pequeñas empresas, los trabajadores, o sea, en general participa toda la clase dirigente del país en un rol activo. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que regalar en estos momentos son cajas de escucha, ¿eh? O sea, cajas de tiempo de escuchar, tiempo de conversar, tiempo de generar acuerdos. Fíjate que interesante los acuerdos que se han producido en las últimas semanas, los economistas del Colegio Médico, el grupo asesor de los 16, este acuerdo ahora. En general yo veo que hay capacidad todavía en círculos todavía muy muy reducidos. Eso debiésemos activamente emplearlo, introduciendo diálogo y generar una base de confianza mayor. Todavía tenemos, el sistema político está operando con una base de confianza muy baja y por tanto con muy precaria capacidad de llegar a acuerdos.
Yo sé, Jorge, que evidentemente que una línea que a ti te gusta explorar, trabajar, y que en el pasado además ha dado éxito, pero ves de verdad, y a pesar de los ejemplos que acabas de nombrar, que son ciertos, el último, el del sábado y algunos anteriores, pero no pueden ser unas pequeñas golondrinas nomás, porque uno ve mucha crispación, y ve crispación de todos lados. Mira con la salida del exministro Mañalich el sábado, el nivel en las redes sociales, y no solo las redes sociales, sino también en las redes sociales sabemos que es un verdadero ring público, pero en conversaciones incluso de amigos, el nivel de rabia, resentimiento de quienes defendían al ministro o quienes lo atacaban, eso, si uno lo extrapola, está en todas las conversaciones. Entonces, por lo menos, yo siento que hay tan poco terreno fértil para poder generar esas conversaciones que echamos de menos.
Es verdad, Juan Pablo. A mí me llamó la atención la reacción de distintos grupos respecto de la salida del ministro Mañalich, que probablemente una persona que hizo un enorme esfuerzo, un enorme trabajo, un enorme sacrificio, pero con una estrategia que tenía poca efectividad al final. Eso fue lo concreto, ¿eh? Pero este es el único país que tenemos, no tenemos otro.
Claro.
Entonces no hay, o sea, es verdad que en el corto plazo estamos partiendo de una situación de desconfianza muy grande.
Pero nos sentamos a la mesa, si vemos el vaso medio lleno, por lo menos.
Pero no hay, pero este es el país que tenemos, entonces tenemos que trabajarlo. Yo creo que lo que ha hecho la Confederación de la Producción y el Comercio, que es abrirse más, son pasos que hay que aprovechar, impulsar. En todas estas materias el gobierno tiene un rol muy importante. En ese sentido, yo creo que el ministro Briones es un gran dialogador, pero en el yo diría que en los últimos dos meses se ha ido opacando esa capacidad de generar diálogo. Entonces, yo creo que están todos al debe. No hay que buscar uno u otro y hacer comparaciones. Tenemos una realidad de poca confianza, de poco diálogo, un entorno social muy débil, y hay que partir de ahí.
Perfecto. Bueno, Jorge Marchal, entonces, muchísimas gracias, Jorge.
Encantado de estar con ustedes, pues.
Ex Banco Central. Gracias, Jorge, y suerte. Ex Ministro de Economía y gran académico. Muchas gracias, Jorge.
A ustedes, pues. Adiós.
Muchas gracias. Interesante la conversa, señor director. Yo creo que ahí está el punto.
Bueno, es que es un agrado conversar con, porque es lo que estábamos discutiendo recién. Ahí se está. Puede incluso pensar distinto, pero dialogar, conversar.
Ahí está el problema que tiene Chile, un problema de la clase política y también de las barras bravas que están dominando la discusión. Pero lo bueno, señor director, es que nos sentamos a conversar. Sí, por algo hay que partir, y creo que el hecho que se hayan sentado distintos economistas de todos los colores, se hayan puesto de acuerdo, después que haya salido este acuerdo. Por eso es tan malo que la gente se baje. A mí me parece tan gratis bajarse al último momento, porque tú después dices, mira, yo no estuve de acuerdo, si la cosa no resulta, no te pueden echar la culpa. Y también dijiste, no, me senté a conversar, entonces parece de vivo, ¿cachai? Una cosa como de vivo, de corto plazo. Pero al final es muy cobarde la posición.
Lo más increíble es que esa posición es de lo que se ha hecho la caricatura de la vieja política y está protagonizada por los que se creen dueños, claro, de la nueva política.
Claro, muy, muy, yo diría, entre cortoplacista y poco valiente la postura. Poco consistente.
Mira, lo más parecido con los partidos de la Copa Libertadores o de las eliminatorias de los años 80, cuando te ponían una banda fuera del hotel al equipo rival. Es
claro,
lo mismo.
Claro. ¿Ah? Para remar y no remar. Oye, tenemos a nuestro segundo invitado, pero tenemos que hacer menciones. Y fíjate que hay una cosa muy interesante que comentar, que tiene que ver con Almagro. Almagro tiene un programa nuevo que está recién estrenado de apoyo a la decisión de compra de un departamento Almagro. Y está planteado desde el punto de vista tanto de un inversionista como una persona que quiere comprarse el departamento para vivir. Vamos a ver primero el punto de vista de una persona que lo compra para habitarlo. Primero que nada, tiene un seguro de desempleo. Todo esto está en almagro.cl, métanse ahí, inversión segura. Seguro de desempleo. En caso que usted pierda el trabajo en el proceso de compra, usted tiene un beneficio. Después, durante un año, le aseguran un arriendo. Eso en el caso de un inversionista. Estoy leyendo aquí, vamos de a poco, ¿eh? 12 meses sin dividendo y hasta un 10% de pie en 60 cuotas. Y también puede pagar el pie con la tarjeta de crédito en 18 cuotas. ¿Qué más quiere?
Ah, ganas de salir corriendo a comprar uno.
Así es. Y además te sirve la propiedad antigua. O sea, échale una mirada porque son muchos los beneficios que está dando Almagro y lo pueden encontrar en almagro.cl. Rápidamente les va a aparecer el pop-up.
Imbatible, la verdad. Siempre Almagro nos sorprende, Almagro, con su facilidad y con sus innovaciones en la venta. Así que felicitaciones al equipo comercial de Almagro.
Así es.
Y lo hemos dicho aquí hartas veces, pero no nos vamos a cansar de resaltarlo. Nuestros amigos de Euromédica, y sobre todo en su línea de negocio de renta vitalicia, que uno quiere buscar tranquilidad, sobre todo pensando en el futuro, y en estos tiempos tan complicados, uno quiere aferrarse a lo más seguro. ¿Y por qué no Euromédica? 120 años de experiencia en el mercado. Yo creo que es la mejor carta de presentación. Han pasado todas las crisis, han estado en la cresta de la ola, en las reactivaciones, y han logrado llegar a donde está Euromédica hoy día, y por eso es el mejor socio para buscar una renta vitalicia. Euromédica, un buen consejo siempre.
Y en tiempos de incertidumbre, invertir en bienes raíces es siempre una buena idea. Usted converse con Independencia, que son especialistas en temas de inversión inmobiliaria, oficinas, locales comerciales, etcétera. Y además tienen proyectos fuera de Chile también. Y además tiene la cuota del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria, que se transa en bolsa, que le permite estar expuesto a los activos inmobiliarios, pero con los beneficios de la liquidez. Así que entra en independencia-sa.cl y vea todos los detalles de los productos que tiene Independencia.
Este domingo 21, es el Día del Padre. Algunos andaban equivocados saludando padres ayer. No, es este domingo. Y todavía están muy a tiempo para hacerle un buen regalo, un regalo que quede, que se acuerden y que lo pueda ocupar. Y qué mejor lugar para eso que brooksbrothers.cl. Están muy a tiempo para poder hacer las compras. La logística, el delivery funciona muy bien y les pueden hacer un gran regalo a su papá. Además, con ofertas muy interesantes, porque varios productos están con un 30% y hasta un 40% de descuento.
Oye, señor director, Sura tiene este seguro de auto que paga por kilómetro. ¿Qué mejor producto para los tiempos que corren, en que usted está andando muy poco, la movilidad ha bajado drásticamente? Así que usted paga $9,990 como monto fijo y el resto es un variable. No queda más que decir que se imagine lo barato que puede salir en estos días el seguro. Y las caídas se están profundizando, ¿eh? Tenemos caídas de 2,3%. 3% en el Dow Jones, 1,7% en el S&P, el Nasdaq, cayendo 1,2% el IPSA. Lo vi un 1,6% abajo, con caídas potentes de Latam, 12% abajo, casi 13%.
Que andan en la timba. ¿Eh? Oye, ¿nos quedan algunas menciones o las hacemos después?
¿Nos quedan? ¿Cuáles nos quedan?
Sí, pues nos quedan un par, por lo menos queda BCI, nos queda Independencia. Ah,
no, Independencia ya lo hicimos, así que termina con BCI porque ya tenemos nuestro segundo invitado. Ah,
Independencia lo hicimos, yo me
concentré. Sí, yo lo hice. Pasa.
Yo le creo.
Pasa.
Pasa, pues, efectivamente. Porque cuidarse es tarea de todos. BCI, con su tarjeta de crédito Visa, te ayuda a que te cuides, que te quedes en tu casa y puedas comprar y los productos y servicios lleguen a tu casa a muy buen precio y con muchas facilidades. Por ejemplo, Mercado Libre, Rappi, PC Factory, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation, entre otros. Todo esto con las tarjetas de crédito BCI Visa.
Ok, estamos entiendo en el aire con Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, para hablar de justamente del IFE, que decíamos recién. Alejandra, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Gonzalo.
Buenos días. Estamos hablando que todos hablan del IFE. Hola, arriba y para abajo, y uno se ya lo va a tener que incorporar en la jerga. Importante aumento de los montos. Cuéntanos un poco cuáles son las modificaciones respecto a lo que teníamos antes funcionando en ingreso familiar de emergencia.
Bueno, mira, viene la modificación más llamativa e importante, es obviamente el poder aumentar el monto por integrante del hogar, y estamos hablando, esto también es bien importante recordarlo, hogares que o no tienen ingresos de ningún tipo, sus ingresos son informales, o tienen un ingreso formal, ya sea producto de un contrato o incluso producto del apoyo que se está dando por ley de protección del empleo, boletas, etcétera, inferior a un umbral. Ese monto subió de manera bastante considerable, de 65 mil a 100 mil pesos, dejó de decrecer, eso también es importante. Ahora se va a entregar junio y julio parejo, y más alto que durante el mes de mayo, y hay una posibilidad de un cuarto mes al menos al 80% del valor del mes anterior, eso también es importante señalarlo, y permite obviamente dar más tranquilidad y seguridad a las familias que están hoy día en confinamiento, en esta pandemia, y que obviamente el mandato del presidente Piñera ha sido poner la salud de las personas ante todo.
Se cortó la
sí,
llamada.
Sí, parece que la perdimos a la subsecretaria.
Es lograr de que ahí las volvió. Personas puedan estar en sus casas. ¿Aló?
Subsecretaria, la perdimos un ratito, pero la recuperamos. Su secretaria, y desde el punto de vista práctico, ¿cómo va a operar el cobro del famoso ingreso familiar de emergencia?
Bueno, desde el punto de vista práctico, lo más importante es que ingresen a la página web, que es www.ingresodeemergencia.cl, ya, para los que no lo hayan solicitado, lo soliciten. Las personas que ya lo solicitaron van a tener un pago, obviamente, tenemos que tramitar la ley, eso debiese ser relativamente expedito porque es parte de un acuerdo al cual yo aprovecho a agradecer la disposición de los parlamentarios y los partidos por estar hoy día trabajando en torno a un acuerdo bastante transversal y con un apoyo bastante transversal, por ende esto implica que es un proyecto de ley que debiese tener tramitación relativamente expedita. Eso nos va a permitir pagar en junio el aporte de del segundo pago del IFE, pero ya incrementado, ¿cierto? Los que ya lo solicitaron lo van a recibir de manera automática. Los que no lo han hecho, por favor, invitamos a hacer esta solicitud en la página web www.ingresoemergencia.cl.
¿Cuál es el criterio?
¿Pero cómo es de manera automática?
Eso te quería preguntar.
Perdona, Gonzalo, pero...
Dale.
Ah, dale.
No, que en el fondo, ¿cuál es el criterio para determinar si una persona puede entrar? Y también, ahondando un poco en lo que preguntaba, me imagino, Juan Pablo, es, bueno, si yo no sé de esto, ¿no voy a recibir nada aunque califique?
No, mira, lo más importante es que hay varios temas a considerar. Uno, también un cambio que hicimos respecto a la ley vigente, es que van a ingresar todas aquellas personas que tienen el 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica durante la emergencia. El tema de la solicitud es solo para aquellas personas que no han tenido contacto reciente con el Estado, esto es, que no reciben otros beneficios como el SUF no están dentro del plan Seguridad y Oportunidades, no tienen un subsidio de capacidad mental, o ya no lo han solicitado, porque aquellas personas que ya lo solicitaron, que déjame aprovechar de contarte que para el primer pago fueron 2.250.000 familias que lo solicitaron, obviamente varias de ellas fueron rechazadas, pero esa solicitud ya nos permite entregar un pago automático a los que ahora empiezan a cumplir con los requisitos.
Se fue.
Incrementar.
Sí, se está moviendo, parece la...
¿Aló? Ahí. ¿Me escuchan? Sí, voy, sí, en, se, voy en desplazamiento. Pero también, ¿me escuchan ahí o
sí,
no?
Sí, se había cortado, pero la tenemos de vuelta.
Sí, sí, sí.
Es importante también destacar que el aumento del umbral de estos 3.000 por familia también obviamente permite aumentar la cantidad de ingresos formales que permiten el poder recibir beneficios. O sea, ¿esto qué significa? Una familia de cuatro, si es que no tiene ningún ingreso formal y pertenece al 80% de mayor vulnerabilidad, va a recibir 400.000 pesos, ¿ya? Pero si esta familia tiene 300.000 pesos de ingreso formal, va a recibir 100.000, si es que cumple con los requisitos de vulnerabilidad, que es la diferencia. Entonces, como incrementó fuertemente también este umbral, más familias van a entrar de todas maneras y van a poder recibir este apoyo que tanto se necesita en estos días tan difíciles en los que estamos, probablemente con confinamiento durante todo el mes de junio.
¿Y cuánta gente sería esa, subsecretaria, perdón, que calificaría y que recibiría este beneficio del IFE 2.0?
Tenemos estimaciones potenciales, esto es bien importante destacar, porque también obviamente depende de la situación de vulnerabilidad. Muchas veces la situación de vulnerabilidad de las familias ha empeorado, esto también hay que considerarlo, este número puede ser mayor, va a depender de varios factores, pero estamos hablando de cerca de 2 millones de hogares, un poco más de 2 millones de hogares, que son potencialmente beneficiarios, eso significa más de 5 millones de personas que podrían potencialmente ser beneficiarios siempre y cuando la situación socioeconómica, que además creemos que así es, lo haya empeorado abruptamente respecto a la información que tenemos nosotros. Y si esto ha pasado, es importante que las familias nos den a conocer este cambio, o bien, si son rechazadas por el beneficio, producto de ingresos que ya no existen, que apelen en la página web que hemos dispuesto en canales bastante expeditos para que las personas, ante todo, puedan darnos a conocer su situación de la manera más expedita posible y nosotros poder llegar con el mandato del presidente, que puede llegar cuanto antes, de la manera más oportuna y más eficiente, y de la menor presencialidad posible con este apoyo que tanto necesitan las familias hoy día.
Ok. Subsecretaria.
Que eso quería preguntar yo, subsecretaria, respecto a la menor presencialidad, porque evidentemente que hay mucha gente bancarizada a través de la cuenta RUT de Banco Estado, pero hay un porcentaje importante de esta gente que no está bancarizada ni tiene instrumentos para recibir esa plata. ¿Cómo, en la práctica, cómo les va a llegar? Que es lo que no me queda claro todavía.
Sí, mira, aquí hay varios canales y hemos puesto en el centro del beneficio a las personas y evitar la presencialidad del pago. Entonces, primero que todo, las personas que tienen cuenta, ya no sea una cuenta RUT, que tienen cuenta, al solicitar el beneficio en la página web, puede dejar su cuenta corriente, okay, cualquiera esta sea, y ahí se le puede depositar automáticamente. Entonces, eso es una primera barrera bastante reducida para poder evitar el pago presencial. Por otro lado, recordemos que existe un grupo considerable de personas que recibe otros beneficios y que ya conoce su canal de pago y que generalmente es no presencial y que generalmente es una cuenta RUT, y ahí obviamente el Estado lo que va a hacer es depositarle en este mismo conducto que ya tiene vigente con otros beneficios del Estado. Entonces está la posibilidad del conducto regular, la posibilidad de dejar una cuenta corriente en la página web, la posibilidad de, en caso que no tenga cuenta corriente, de que se le abra una cuenta RUT en el Banco Estado, eso también va a estar disponible, y en el peor de los mundos, obviamente, en el que no exista ninguno de estos canales, el que la persona no tenga una cuenta RUT, no quiera abrir una cuenta RUT, no tenga otra cuenta corriente o no esté recibiendo otro pago de beneficio, acá siempre disponemos del canal del IPS, que es el Instituto de Previsión Social, donde ellos acomodan un pago presencial con fecha, cercano a las personas y que permita evitar masividad de cobro, que es justamente lo que tenemos que priorizar en este momento tan complejo sanitario en el que nos encontramos.
Ok. Buenísimo, subsecretaria. Muchísimas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. Ojalá salga rápido.
Sí, gracias a ustedes. Vuelvo a insistir, quiero aprovechar nuevamente de agradecer toda la disposición que tuvo este grupo transversal en este acuerdo en el que se llegó este fin de semana, al cual le dedicamos no solamente el gobierno, sino que los parlamentarios, expertos, muchas horas de trabajo, de tal manera de poder llegar a un consenso que no solamente es en materia de apoyo a las familias, sino en materia de reactivación, en materia de recursos fiscales, que permite obviamente hacer que Chile de nuevo estemos tomados de las manos avanzando, ¿cierto?, en esta lógica de poner la salud de las personas y los apoyos que se requieren en el centro de transversal de las preocupaciones, y esperamos obviamente, gracias a esto, una tramitación expedita del proyecto de ley durante esta semana.
Excelente, muchas gracias, subsecretaria.
Gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Se pasaron. Un abrazo, cuídense.
Gracias. Alejandra,
chao, igualmente.
Candia, entonces, subsecretaria de Evaluación Social. Señor director, nosotros vamos a la pausa para ver el pantallazo que está movido hoy día el mercado.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hemos retornado entonces para conversar con José Baeza, ¿no? José, 1,8% el IPSA abajo.
Sí, un mal inicio de semana, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Mejor que el mercado, por lo menos.
Mala noticia, era un poco esperable cuando ayer se salió la noticia de este nuevo clúster o foco de contagio en China, en Beijing. Se esperaba que los mercados estuvieran negativos hoy día. Y así están, el Dow Jones está cayendo un 1,98% y nosotros nos quedamos atrás y caemos un 1,86% ahora. Así que ojalá sea estas correcciones sanas que venimos esperando después del rally que tuvimos hace un par de semanas. Y yo creo que hay que estar atento si esta tendencia a la baja sigue. Normalmente las valorizaciones se vuelven atractivas y ahí es cuando digo que hay que estar atento para salir a tomar algún tipo de oportunidades que se puedan ver en el mercado, pero por ahora el panorama sigue teniendo un sesgo a la baja, aunque sea por estos próximos días, ¿verdad?
Cuesta José, veo
que estén subiendo, bien, perdón.
Es que eso es lo que te iba a decir, justo iba para allá. Veo un papel subiendo que es SMU, más de 3%, ¿Tendrá que ver con que entró al IPSA y está con más liquidez sí, también y que más apetito sí, por ahí o no?
Sin duda, sin duda. Ya que sacaste el tema a colación sobre el IPSA, salen dos papeles. Uno ya salió, que fue la Latam Airlines, y junto a ese se le va a sumar Salfacorp, y entran dos en reemplazo de estos dos que salen, que es Encosud Shopping y SMU. SMU en general, nosotros lo conversamos internamente el viernes y lo tomamos como una sorpresa. Y yo creo que el mercado también lo evalúa así y la tiene subiendo un 3,71%. O sea, es re fácil y es bastante lógico explicar el alza de SMU en este minuto. No hay más atrás que esta noticia de que los flujos hace ese papel deberían ser netamente compradores, dado que entra el índice y se hace como parte del universo invertible de muchos fondos, especialmente extranjeros, que tienen restricciones al momento de invertir en papeles que no componen índices. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia para SMU, sin duda. Y por el otro lado, LAN sigue cayendo un 8,68% abajo. La noticia que salió el fin de semana que el grupo Betty a lo mejor estaba evaluando la venta de sus acciones, yo creo que no le pegó para nada bien. Hay una junta extraordinaria de accionistas este 18, así que yo creo que va a estar todo el mercado atento a lo que vaya a pasar ahí. Yo creo que están a luces de cómo se viene la reestructuración.
Okay. ¿Qué más hay? Oye, el dólar, pégale una pasada rápido, queda un minuto.
Sí, el dólar está subiendo 6 pesos, la verdad, está subiendo 6 pesos justo. Estuvo en su minuto sobre los 800, pero ahora ya bajó la barrera a los 800 pesos, están solamente en 799,75, ya es un mal día para las monedas de mercados emergentes, especialmente cuando los días de los mercados van a la baja y hay un modo de eliminar un poquito de riesgo y es lo lógico que pase que las monedas de mercado emergente, como el peso chileno, se deprecie frente al dólar, así que no está teniendo un buen día, pero no somos los únicos. El real brasilero está en 5,18, está cayendo un 2,55%, o sea, nuestro pasto está más verde que el del vecino en este minuto.
Okay. Bueno, señor, muchísimas gracias, José. Un abrazo.
Hasta luego.
Terminamos entonces esta edición de información.
A ver si a la 1:30, José, tenemos mejores
noticias.
A ver si tenemos mejores números a la 1:30.
Bueno, señor director, los dejamos entonces invitados a Visionarios, que está con Chris Gardner, que es el de la película En búsqueda de la felicidad. Muy, muy bonita película. Es buena la película. Hay gente que dice nada, que se la dan de duro, se creen de Jim Morrison, ¿no? De Velvet Under, ¿no? Buena la película. Y buena la historia, además. Muy bonita la historia, más allá de la película. Señor director, muchas gracias. Oye, y un saludo también al doctor Mañalich, que está más tranquilo hoy día. Gracias por su esfuerzo, doctor Mañalich.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10,000 pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/prepago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
¿Sabes cómo se mueven las montañas? Todos los que pueden mover rocas, deben mover rocas. Aquellos que pueden mover piedras, deben mover piedras. Así se mueven las montañas. Si cada uno de nosotros diera lo mejor que puede, creo que estaríamos en un mundo diferente.
Chris Gardner, de vagabundo a billonario. En los premios Oscar del año 2007, Will Smith fue nominado en la categoría Mejor Actor Principal por su papel en la película En Busca de la Felicidad. Smith interpretaba a un abnegado padre afroamericano a quien el destino parecía haber condenado a vagabundear por las calles de San Francisco junto a su hijo, aunque el protagonista intentaba cambiar su suerte tenazmente, buscando oportunidades de trabajo sin rendirse. La cinta, basada en hechos reales, narraba las desventuras y ascenso de Christopher Paul Gardner, mejor conocido como Chris Gardner. El fragmento de su vida retratado por Hollywood se limita al año 1981, pero su historia completa, desde la infancia hasta la actualidad, merece ser repasada como ejemplo de voluntad y emprendimiento. Chris nació en Milwaukee, Wisconsin, el 9 de febrero de 1954 y no conoció a su padre biológico hasta los 28 años de edad, cuando tras una larga lucha, por fin pudo comenzar a realizarse profesionalmente. Ante la ausencia de una imagen paterna, su madre Betty Jean Gardner le dio no solo su apellido, sino también la increíble fuerza interior que un día lo llevaría a convertirse de vagabundo a billonario. Esta semana recorreremos la inspiradora historia de Chris Gardner, un visionario de su propio destino. Nos reencontramos mañana tras sus primeros pasos.
La forma de trabajar evoluciona.